Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Ahorita leeremos sus mensajes en unos momentos, porque vamos a platicar ahora con el comisionado presidente del INAI, con el comisionado Adrián Alcalá, a quien siempre es un gusto saludar. ¿Cómo está, comisionado? Muy buen día.
Mario, al contrario, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia y tener la oportunidad de platicar en este gran foro sobre temas de relevancia nacional, en este caso el INAI.
Sí, y sin duda importante lo que pase. Ahorita le entramos a... Bueno, si quiere empezamos por el tema de la reunión que habrán de tener. A ver, cuéntenos con quién van a tener este encuentro y sobre todo en qué términos, porque pues yo honestamente en algún momento pensé que este asunto de la desaparición de órganos autónomos había quedado un poco de lado, que la presidenta no lo tenía como parte de su proyecto, aunque estaba en el plan C. Pero pues el fin de semana nos encontramos con estas declaraciones de Ricardo Monreal diciendo que el plan continúa y que antes de diciembre quedará aprobada la eliminación pues de diversos organismos, entre ellos el INAI. Y bueno, así llegan a la reunión de mañana. ¿Cómo va a ser y con quién?
Sí, Mario, fíjate que nosotros igual, o sea, teníamos o sabíamos pues que el debate no se había acabado, no había concluido. Y también fuimos receptivos de una declaración de hace ya un par de semanas, o tres, no recuerdo exactamente, del propio diputado Monreal, en el sentido de que la reforma de los órganos autónomos iría en otro ritmo, que habría de buscar consensos y que se seguía analizando. Y un poco es lo que comenta, o bueno, así yo lo leo, el diputado Monreal el fin de semana, si bien es cierto, se va a definir esta situación en lo que resta del periodo, pues todavía hay mucho análisis que se tiene que hacer sobre los órganos autónomos, concretamente del INAI. El INAI nosotros hemos puesto en la mesa la posibilidad de un diálogo con las nuevas autoridades. Celebramos y reconocemos que la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, haya abierto este espacio a través de la propia secretaria de Gobernación. El día de mañana nos recibe. Y esta reunión con la secretaria Rosa Isela es para nosotros una oportunidad muy importante para exponer cambios normativos que fortalezcan el ejercicio de los derechos que nosotros tenemos bajo nuestro resguardo, que es el de acceso a la información y el de protección de datos personales, y también varias alternativas en el diseño institucional, reducción presupuestal. No nos buscamos solamente mantenernos como estamos, es decir, que no desaparezca el INAI en el modelo y así como está, no, sino estamos proponiendo alternativas, ajustes al diseño institucional, reducción presupuestal razonable que permita un equilibrio entre la austeridad sin perder o dejar de lado la funcionalidad. Y también en esa mesa, Mario, podremos exponer...
A ver, si me permite ahí, comisionado, nada más para detenernos en esto que nos dice que es importante. ¿Qué es lo que ustedes están planteando en términos de rediseño? O sea, ¿qué se imaginan que puede hacerse distinto? Yo estoy convencido, esto lo digo yo, no lo dice usted, que esto no es una discusión presupuestal, porque lo que representa el INAI del total del presupuesto de gobierno es nada. Y en términos, digamos, de lo que cuesta tener un sistema de acceso a la información y una autoridad autónoma, pues es más barato eso que tener un gobierno que solito se evalúa si entrega la información o no. O sea, yo creo que no es una discusión presupuestal en el fondo, sino de otro tipo. Pero en la parte de diseño, ¿qué es lo que ustedes estarían poniendo sobre la mesa?
Mire, la posibilidad de un piso mínimo, no significa que sea, verdad, en piedra, pero es un piso mínimo. Por ejemplo, la reducción de 7 comisionados a 5 o hasta 3, yo lo he puesto en la discusión. Ahorita funcionamos con 4 comisionados desde el 1 de abril del año 2003. Claro, respetando las ponencias que nos permiten presentar el trabajo semana a semana, más de 400 derechos que encuentran una luz a una petición que hace tiempo se hizo ante una institución pública. La redistribución, por ejemplo, de secretarías, de direcciones generales, a que a partir de la experiencia que hemos tenido y acumulado en estos 10 años, podemos hacer un trabajo más con menos. Reducción de otras partidas al mínimo indispensable, y eso nos lleva a una propuesta de aproximadamente, bueno, de números cerrados, pero más de 300 millones de pesos. No significa que en el pasado ya hemos hecho un dispendio del gasto, no, ahí está auditado, pero sí ponemos en la mesa la experiencia y la posibilidad, porque el discurso o la idea formal, es justo el tema del costo. El presupuesto del INAI representa el 0.01% del presupuesto total de egresos de la Federación. Pero aún así, sin perder todas las facultades y atribuciones que tenemos, Mario, pues estamos en posibilidad de ir a esa propuesta, que, repito, sería el mínimo, más bien un piso, a partir del cual se habría de dar una discusión, que esperemos que lo permita el día de mañana la Secretaría de Gobernación. Es decir, reuniones, pero ya técnicas.
Ahora, en principio, digamos, ¿cuál es la postura de Gobernación o simplemente hay un diálogo? ¿Cómo va a ser el formato de la conversación el día de mañana?
Pues yo espero, y la verdad es que conociendo a la Secretaría de Residencia, que por cierto destacó por compromisos altos en materia de transparencia durante su paso por el gobierno federal en la administración anterior, recibió reconocimientos de prácticas de transparencia proactiva, es decir, procesar información y ponerla a la disposición de los ciudadanos, premios en materia de innovación. Entonces, creemos que mañana va a ser una reunión cordial, amena, en donde expondremos cada una de mis compañeras comisionadas y un servidor diferentes puntos de vista, pero todos en la misma sintonía. Entonces, pues decir por qué es importante la autonomía, por qué es importante el diseño como estaba formado actualmente, que también la transparencia y un correcto manejo de datos personales ayuda o contribuye a legitimar un buen gobierno, el hecho de que no estamos fuera del presupuesto también, los salarios de los comisionados, el presupuesto, cómo se ejerce, y también importante la tutela, la protección de los datos personales, y algo que me parece muy, muy importante, no es un tema menor, es la salud laboral de las personas que colaboran en nuestra institución. Es decir, en su caso, suponiendo sin conceder, ¿qué pasaría con ellos? El transitorio establece que sus derechos serán salvaguardados. Eso también lo queremos plantear, que se aseguren, porque son cerca de 800 familias que día a día acuden al instituto, trabajan para salvaguardar estos derechos, y obviamente es importante también dar seguridad a las familias.
Bueno, pues, comisionado, le agradezco, y si le parece, el jueves, después del diálogo, volvemos a platicar.
Con todo gusto, Mario. Yo siempre a tus órdenes y, por supuesto, un placer platicar contigo y estar con todos.
Muchas gracias. Es el comisionado Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Y nosotros nos vamos ahora con información de la mañanera de hoy, en donde hay varios temas relevantes. Entre otros, esta defensa que hace la presidenta de unos ataques que ha recibido la senadora Andrea Chávez, a los cuales, por supuesto, me sumo las condenas. Es de las cosas que no queremos que pase en la vida pública. A ver, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día. Cuéntanos qué ha pasado la mañanera de hoy.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfonso. Amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, pues hoy el tema central de la conferencia matutina ha sido esa reunión que tendrán a las 9 de la mañana, la reunión cumbre de empresarios tanto de México como Estados Unidos, en donde se hablará a través de este marco de la CEO Dialogue de empresarios de Estados Unidos, que vienen a México para conversar con la presidenta y con el secretario de Economía acerca de proyectos de inversión y resolver tanto sus dudas como sus temores respecto a lo que sucede en el país. La presidenta acaba de ser cuestionada justamente acerca de esta reunión y de qué tanto conoce ella de las preocupaciones que hay por parte de inversionistas de Estados Unidos, que a través de su representante comercial, Catherine Tai, ayer externaban que les preocupa mucho la reforma al Poder Judicial. Ella ha dicho que no hay de qué preocuparse, que la reforma es únicamente para establecer un Estado de Derecho en el país y que las inversiones, tanto para empresarios mexicanos y extranjeros, están seguras, que la reforma al Poder Judicial no toca en lo más mínimo a todos sus proyectos de inversión, y que así se verán en esta reunión que tendrán a partir de las 9 de la mañana. Al mediodía se dará una conferencia de prensa en donde se darán a conocer algunos acuerdos que en materia comercial avanzan paralelamente al tratado comercial, justamente con empresarios de los Estados Unidos, particularmente lo que tiene que ver con el área de inversión en nearshoring y también nuevas tecnologías. Respecto al tema que tú comentabas acerca de esta agresión que recibió la senadora de Morena, Andrea Chávez, bueno, pues la presidenta vuelve a manifestar su condena y pide al Monero Garci que pues no incurra nuevamente en estos actos de agresiones a la mujer, porque dice la presidenta, son acciones imperdonables que no deben de dejarse pasar, y por eso es que ella desde la conferencia matutina hace esta convocatoria a que no solamente este Monero, sino también algunos otros creativos utilicen su experiencia, su talento en orientar mejor sus caricaturas. También la presidenta ha hablado acerca de la campaña de vacunación que inicia hoy a las 7:30 de la mañana, ya inició y que encabeza la jornada el doctor Kersenovich, el secretario de Salud. Dice la presidenta que serán dos vacunas las que se apliquen, una para COVID-19 y otra para influenza. Y también respecto al tema de los que se han abordado hoy en la conferencia matutina, le cuestionan acerca de la situación en Nuevo Laredo y esta agresión que recibieron pues civiles, lamentablemente donde murieron un menor y una enfermera. La presidenta dice que hay ya investigaciones abiertas en ambos casos. Dice que fue primero un ataque que se perpetró en contra de una patrulla del ejército y que se está investigando para saber si hubo responsabilidad de los elementos militares, pero que hasta el momento lo único que se conoce es que ellos fueron agredidos y respondiendo al ataque de civiles armados es que las personas quedaron pues en el fuego cruzado. También en el caso de la menor dicen que fue igual una circunstancia similar, pero fueron elementos del ejército quienes dispararon y se investiga si fueron ellos los responsables. En caso de que algún elemento o mando haya incurrido en alguna irregularidad o que hayan sido estos homicidios causa de alguna indisciplina o de un hecho que no haya sido bien cuidado por los elementos de las Fuerzas Armadas, dice la presidenta que se actuará en consecuencia, pero que hay que esperar el resultado de las investigaciones. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días y vámonos con más información con Alfonso y con Diego.
Estas son las noticias.
Les contamos que la audiencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en la que se le dictará sentencia tras haber sido hallado culpable de delitos relacionados con corrupción y narcotráfico, se llevará a cabo este miércoles 16 de octubre. César de Castro, abogado y del exfuncionario mexicano, reveló que su cliente tiene planeado dirigirse a la corte, por lo que solicitó que García Luna pueda usar ropa de civil en lugar de la vestimenta de prisionero.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con todo lo que tiene que ver con el mundo de los deportes, con el crack de 99, Omar García.
Largos y tendidos con una actividad futbolística que cierra esta fecha FIFA en distintos frentes. Por una parte, en Europa, estamos en la UEFA Nations League con Suiza, que se estará enfrentando a Dinamarca, Polonia, que se estará frente a Croacia, también duelo entre Escocia y la selección de Portugal. De este lado del planeta, tenemos dos partidos de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Por una parte, Canadá, que se estará enfrentando en Toronto a la selección de Panamá. Vaya sorpresa que le complicó el debut, pese a la derrota a Mauricio Pochettino con los Estados Unidos, que hoy estará encarando su primer desafío en territorio mexicano. A las 8:30 se estará enfrentando a la selección mexicana en el Estadio Akron, con muchas dudas después de ese empate frente al conjunto de Valencia, y que, bueno, por supuesto, levantó varias cejas. Pues tendremos este partido, por cierto, homenaje para Andrés Guardado, que estará ya confirmado como titular y que, bueno, está cerrando su ciclo con la selección con la selección mexicana. Por otro lado, en los playoffs de las grandes ligas de béisbol, series de campeonato, ayer buen día, hoy vaya que Nueva York está amaneciendo de buenas. Los Mets, con un rally de 5 carreras en la segunda entrada, derrotaron 7-3 a los Dodgers para así igualar esta llave en el viejo circuito después de ser apaleados 9-0 en el primer enfrentamiento. También victoria para los Yankees, que se estrenaron en la serie de campeonato de la zona de la Liga Americana, 5-2 frente a los Guardians de Cleveland. Hoy tenemos el segundo partido precisamente entre estas dos novenas. Los Mulos de Manhattan se estarán enfrentando a Cleveland a las 5:30. Hoy descansan el conjunto angelino y metropolitano, que a partir de mañana están enfrentándose en Queens, allá en el City Field, casa de los Mets, para los partidos 3, 4 y 5.
Sí, pues vamos a ver qué pasa con estos encuentros. Vamos a ver si se va cumpliendo la idea de que Dodgers y Yankees sigan avanzando hacia la Serie Mundial. Por lo pronto, pues cerradas, competidas estas dos llaves. Vamos a ver, digamos, por lo pronto los aficionados tendrán varios partidos por delante. Ya se alargó al menos uno más, ¿no?
Cuando menos del lado de la Liga Nacional, justo que Mario ya ha disputado en triunfos, ya lo decíamos, los 3 partidos asegurados allá en Nueva York, y bueno, pues también a ver si responde el conjunto de Cleveland o si los Yankees se ponen a mitad del camino, pero vaya que estamos disfrutando la pelota de Otoño.
Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar. Omar García con información deportiva, 8:23.
Radar 99.
Y ya escuchábamos temprano de la reunión que se está presentando con el sector privado, una reunión importante porque estamos en el día 15 de la administración y ha sido un escenario, digamos, de tensión en algunos rubros. Está el marco de la reforma judicial, que ha provocado preocupación dentro y fuera del país. Está la discusión de los organismos autónomos, que además varios de ellos, como platicamos hace rato con el presidente comisionado del INAI, se inscriben en el marco del T-MEC, ¿no? Acuerdos donde vienen elementos como este de un organismo que combata los monopolios o regule la competencia, como puede ser la COFECE, o el tema del acceso a la información, como puede ser el tema del INAI, o algunos otros todavía más técnicos, como la Comisión Reguladora de Energía para ciertos rubros. En fin, en este marco se da el diálogo y agradezco, como siempre, a José Medina Mora, presidente de Coparmex, que nos tome la llamada. José, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buen día.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
A ver, cuéntenos, ¿cómo ve el marco de esta reunión? Porque insisto en que es un gobierno que todavía está empezando, pero no libre, digamos, de algunas tensiones que se han puesto en la mesa desde el final del sexenio pasado y que, bueno, pues han encontrado plena continuidad en estas semanas.
Sí, bueno, primero es una muy buena noticia que en los primeros 15 días del gobierno la presidenta se reúna con los CEOs de empresas norteamericanas y mexicanas, precisamente para generar ese diálogo, ese entorno de certidumbre y de confianza, que es lo que se requiere para que las inversiones lleguen a nuestro país. Hemos visto, Mario, en los últimos 2 años una caída de la inversión extranjera nueva, es decir, la inversión extranjera directa ha sido en los últimos 2 años prácticamente reinversión de utilidades. La cifra de enero a junio de 31,000 millones de dólares de inversión extranjera directa contiene 97.5% de reinversión de utilidades, quiere decir solo el 2.5 es inversión extranjera nueva. Y ese es precisamente el reto que tenemos, el generar la certidumbre, la confianza para que estas inversiones nuevas lleguen a nuestro país. La expectativa, Mario, es que el día de hoy se van a anunciar algunas de estas inversiones, porque ya ha habido un diálogo con estas empresas, sobre todo por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el hecho de que la reunión se dé hoy con la presidenta, pues es importante precisamente, y es el reto que tiene la presidenta, generar esa certidumbre y esa confianza. Y con eso, pues este es solo el banderazo de inicio, tendrá que haber reuniones con frecuencia, esta comunicación con las empresas interesadas en invertir en nuestro país para lograr que lleguen esas inversiones que tanto necesitamos para el desarrollo del país.
¿Qué tendría que pasar, José? Porque ya lo hemos hablado varias veces, para que las inversiones se concreten, pues no solamente hay que tener buenos deseos, hay condiciones objetivas, positivas, la cercanía con Estados Unidos, la integración en muchos rubros, los procesos estos de relocalización o de manera de plantear distinta la integración regional, pero tiene que haber cosas también que den certeza a la inversión. ¿Qué esperarían ustedes del gobierno para que se vayan materializando estos anuncios? Porque vemos, a veces también sabemos que los anuncios no necesariamente terminan concretándose.
Sí, eso es muy importante lo que señalas, Mario. Vimos cómo la secretaria de Economía en el sexenio anterior decía que había 170 mil millones de anuncios de inversión. Pues sí, esos, aunque sean anuncios, mientras no lleguen, pues realmente no es algo que realmente nos ayude. Y bueno, lo que nos dicen las empresas que quieren invertir en México, Mario, es que pues hay tres variables que los detienen. Primero es esta incertidumbre jurídica para la inversión, que desde luego aumentó con la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial. En segunda instancia, los detiene la creciente inseguridad en distintas regiones del país. Y en tercera instancia, la falta de energía limpia disponible. Entonces, en la medida de que el gobierno trabaje en estas tres variables, el que dé certidumbre jurídica a la inversión, será por eso importante el día de hoy que los inversionistas, los CEOs, escuchen directamente de la presidenta que si invierten en México, la ley sí los va a proteger. Pero también es importante que como país trabajemos en recuperar ese México seguro y en paz, que pues es lo que permitirá que estas empresas quieran invertir en nuestro país. Y bueno, con respecto a la energía limpia disponible, nos parece, Mario, que una vez que ya se logró el objetivo que se puso el gobierno, que es que la mayor parte de la energía la genere el Estado, eso fue lo que retrasó, ¿verdad? Y no permitió muchas de las solicitudes de inversión en energía. Pues la Comisión Reguladora de Energía no las aprobó precisamente porque el gobierno quería llegar a este punto en donde al menos la mitad lo genere el Estado. Como eso ya se logró, en la medida de que invierta la Comisión Federal de Electricidad en esta generación de energía, habrá espacio para la inversión privada en generación de energía, y esto facilitará que haya la energía limpia disponible, que es lo que quieren los inversionistas, Mario.
Bueno, pues vamos a estar atentos a la reunión. Este encuentro, digamos, entiendo que se va a realizar ahora en Palacio, ¿no? Porque estaba, como usted, creo que Club de Banqueros y se movió.
Es correcto, Mario.
Bueno, pues vamos a estar atentos a la reunión. José, yo le agradezco. Vamos a ver los mensajes tanto del sector privado como de gobierno. Y como siempre, mantenemos la comunicación si nos lo permite.
Con mucho gusto, Mario. Un abrazo para ti y un saludo para toda la audiencia de la Ibero.
Muchas gracias. José Medina Mora, presidente de Coparmex, egresado, por cierto, de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues ahí está. Y ahora sí, querido Diego Alfonso, tenemos mensajes desde tempranito, pero no hemos parado y no nos había dado tiempo de tocar base con nuestros radioescuchas. Cuéntenos.
Así es, Mario, tenemos bastantes mensajes. Saludamos a José Luis Vázquez Martínez, que nos escribe: muy buenos días, súper interesante la participación del doctor de la Torre sobre el Nobel de Economía. Gracias también por el resto de la información en el radar de hoy, nos dice.
Y un saludo a Emilio Sánchez, que nos escribe desde Xochimilco y nos dice: Octavio Romero y el plan de construcción de casas es la fórmula perfecta para saquear el Infonavit. Modificando la constitución, siguen Banxico y las Afores.
Y también José Gómez nos escribe, nos dice: el problema de las viviendas económicas las hacían lejos de los centros de trabajo, y por eso las viviendas que están cerca de los centros de trabajo encarecen demasiado, nos dice. Muchas gracias por sus comentarios. Les recordamos que nos pueden seguir escribiendo al 55 529 25 99. Nosotros nos vamos a un corte muy breve, ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 8:34. Gracias a Miguel Acosta, que también nos comparte su opinión a través de redes sociales. Gracias a don Ernesto Holguín, que nos comparte también sus mensajes sobre el tema de las nuevas élites económicas, que decía Rodolfo de la Torre. Dice, es además un paso más al militarismo, de destacar el anuncio del tren a Querétaro del general Vallejo, que deja de lado a los ingenieros civiles, y que son pues ingenieros y que son civiles, ¿no? Justo por esto, este desplazamiento que ha habido del trabajo de los del gobierno civil y en algunos casos de los particulares. Pero bueno, vámonos con Ernesto Núñez, que ya sabe que todos los martes tenemos el enorme gusto de contar con su colaboración. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Mario, buen día. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, bien. Y además, me encantan las mesas contigo, pero me encanta también cuando tenemos oportunidad como hoy de detenernos en algunas de las cosas que has publicado en Animal Político. Y de las cosas que hoy traemos es esto que has reporteado sobre las suspensiones que existen en torno a la reforma judicial y cómo en el INE pues tendrían que haberse detenido, más allá de si están de acuerdo o no con la suspensión, tendrían que haber parado las labores, una institución además que tú has trabajado, que conoces muy bien, que conoce su funcionamiento y que pues mejor optaron un poco por las pues por voltear para otro lado en las vacaciones. A ver, ¿qué va a pasar con el INE y todo esto del Poder Judicial?
Sí, pues mira, es complicado el panorama, Mario. Muchas gracias por la oportunidad de platicar. El 23 de septiembre comenzó formalmente el proceso, porque así está mandatado en la reforma constitucional. Comenzó formalmente el proceso, recordarás esta sesión solemne, ¿no? Que se hizo como se suele hacer cuando va a haber elección presidencial o elección de diputados cada 3 años. Se hizo honores a la bandera y tal. A las 2 horas de eso, ya había amparos, ya había jueces otorgando suspensiones en contra del inicio formal del proceso electoral judicial 2025. Se han acumulado nada más y nada menos, mi querido Mario, por lo menos hasta el viernes pasado, 71 suspensiones. O sea, hay 71 órdenes de jueces que le dicen al INE, no puedes continuar con esto, argumentando que está en litigio la etapa procesal de la reforma constitucional. Esto es una cadena de suspensiones que se suma a las que se habían dado de manera previa durante el proceso legislativo, la suspensión incluso que se llegó a otorgar en contra de la publicación del decreto y que el legislativo y el ejecutivo simplemente ignoraron. El tema es que acá en el INE, pues sí parecía que había un grupo dispuesto a simplemente ignorar estas suspensiones, pero otro grupo no. Sí hay consejeras y consejeros que dicen, oye, hay una orden del juez que nos dice que no podemos hacer nada. Y sin embargo, pues hay actividades. Entonces, digamos que estas vacaciones que de por sí ya estaban programadas en octubre, son vacaciones institucionales que se dan, Mario, después de la carga de trabajo de un proceso electoral como el que tuvimos 2023-2024. De pronto se nos olvida que venimos de las elecciones más grandes de la historia, con lo que ello implica, ¿no? En términos de fatiga institucional, del personal, de 17,000 trabajadores del INE que estuvieron trabajando 24 horas al día, porque en periodo electoral dice la ley que no hay ni hora ni día libre, entonces cualquier día de la semana, a cualquier hora, te puede tocar hacer alguna diligencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, son vacaciones que estaban programadas, pero que al final les vinieron como anillo al dedo porque dijeron, bueno, vámonos de vacaciones como lo teníamos previsto, y así sirve que no nos pueden acusar de estar haciendo actividades y porque
no estamos trabajando, ¿no?
Exactamente, no hay actividad electoral, porque aunque ahí se da una contradicción de que como están en proceso electoral, pues se supone que todos los días son hábiles, pero bueno, son parte de las contradicciones. ¿Qué ocurrió la semana pasada, Mario? Que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, llevó ante el Tribunal Electoral un recurso en donde le pide al tribunal, sálvame de las suspensiones de los jueces. Es decir, te pido que revise si los jueces pueden o no ordenarme suspender la actividad electoral, argumentando que no pueden, porque viene de una reforma constitucional el mandato, porque están invadiendo atribuciones que no les corresponde.
Pero además, como si el tribunal pudiera resolver el tema, ¿no, Ernesto? Que entiendo, no hay, lo por lo menos con los abogados que yo he platicado, no ven que tenga sustento, que el tribunal sea la palabra, que tenga la última palabra sobre eso que ellos están preguntando.
Sí, y esto de, y esto que tú dices lo argumentaron algunas consejeras, porque Guadalupe Tadei se los avisó por chat al resto de consejeros, les dijo, oigan, vamos a meter este recurso, y algunas consejeras plantearon justo esta duda que tú estás planteando, oye, pero sí podemos, el tribunal tendría atribuciones, y entonces la consejera presidenta y su secretaria ejecutiva, Claudia Suárez, dijeron, pues sí podemos, yo tengo la representación jurídica, y se aventaron. Entonces lo presentaron, y está ahí, está en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, que no ha elaborado aún un proyecto para responder a esta solicitud del INE. Va a ser bien importante ver qué resuelve, porque el Tribunal Electoral dice, le dice al INE, tú te puedes saltar esas suspensiones y continuar, estará sentando un precedente muy importante en materia, yo no soy abogado, pero parece que va a ser muy importante, porque va entonces a invalidar suspensiones de jueces. Y me parece que esa resolución del tribunal sería a su vez impugnada por los jueces ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, nos estamos enredando cada vez más, Mario, en esta maraña de suspensiones, contraórdenes, resoluciones, actos que ignoran, digo, el Ejecutivo y el Legislativo decidieron ignorar olímpicamente las suspensiones, y pues ahí estamos metidos. Hoy llega el INE, hoy regresa el INE de estas vacaciones, y hoy, martes 15, tendrían que empezar a echar a andar el programa y el cronograma de actividades, porque aquí hay un tema, Mario. En 230 días se tiene que llevar a cabo esa elección sí o sí. Entonces, el INE está entrampado entre qué hago con las suspensiones, el tribunal no me ha dicho, por otro lado, el legislativo ya me aprobó una reforma a la LEGIPE que me da una serie de ordenamientos enormes. La lista de ordenamientos al INE en la LEGIPE es enorme, desde organizar debates, que la gente se entere del proceso, imprimir los materiales, capacitar a los funcionarios de casilla, instalar las casillas, o sea, todo lo que se hace en una elección normal, ahora para esta elección inédita de jueces. Faltan 230 días, Mario, es decir, ya estamos a nada de este proceso, el INE está contra las cuerdas, regresan hoy de vacaciones, se encuentra con que no está resuelto el tema de suspensiones, seguramente en la oficialidad de partes del INE se habrán acumulado más suspensiones, se encuentra en una nueva ley que ya está siendo publicada o por publicarse en el Diario Oficial, ayer fue ratificada en la Cámara de Diputados, un montón de ordenamientos para esto y una división interna evidente entre el grupo de Tadei que dice la reforma va y vamos a hacer todo lo que sea para que se haga la elección, y un grupo de consejeros que al parecer no están muy contentos y se han desmarcado completamente de este proceso.
Bueno, pues vaya situación esta, Ernesto, porque es muy claro esto que señalas de cómo pues el poder o los tres poderes pues, parece que se convirtieron en dos, y que los llamados que desde los jueces y magistrados se han hecho para detener el proceso pues simplemente han sido ignorados por un conjunto de actores que ahora pues alcanzan, por lo que nos estás diciendo, a los propios consejeros y consejeras electorales, que pues es una terrible señal. Vamos a ver qué pasa con esto y a ver si después le entramos con más detalle a esto que ahorita ya pusiste en la mesa y que en sí mismo merece una atención, que es la reforma electoral que colaron en la reforma judicial, ¿no? Porque se había dicho, Ernesto, que la reforma electoral no iba a pasar ahorita. Y pues sí, aparentemente no pasó, nada más que cambiaron la forma del funcionamiento del INE de manera muy significativa.
Sí, de entrada, nada más por mencionarlo, y sí, efectivamente le entramos a fondo, le dieron atribuciones a la Junta General Ejecutiva para que pueda hacer una serie de cosas que antes eran solamente producto de un acuerdo en el Consejo General. Prácticamente toda la función administrativa para organizar la elección liberaron a la Junta General Ejecutiva de tener que, digamos, pasar esos acuerdos por consejo. Y la otra, le dieron a Guadalupe Tadei la facultad de nombrar a todos, eso es lo más importante y eso es un cambio muy significativo, le dieron la facultad de nombrar a todos los integrantes de la Junta General Ejecutiva, estos son los directores de áreas ejecutivas, de áreas técnicas, ella simplemente sin pasarlo por consejo. Actualmente la ley dice que requiere 8 de los 11 votos del consejo estos nombramientos. Le están ampliando estas facultades a Tadei, al mismo tiempo le amplían las facultades a la Junta, es decir, le están dando a la presidenta del INE facultades extraordinarias. ¿Por qué? Porque evidentemente el régimen, la mayoría, como le queramos llamar, no quiere que los consejeros que no están de acuerdo con la elección de jueces puedan llegar a obstruir a través de votaciones en el Consejo General algunas de las actividades de la elección. Es decir, el régimen tiene prisa de que se haga esa elección y cuando la doctora Sheinbaum dice, la presidenta Sheinbaum dice la reforma va, lo que está diciendo es la elección va porque va. Y en esas está en este momento el INE, querido Mario.
Pues así está el panorama en una reforma que cada paso que sigue dando se sigue enredando más. Gracias, querido Ernesto.
Muchísimas gracias, Mario. Pues estamos ahí en contacto y a ver qué tal.
Cómo no, gracias como siempre.
Gracias, pero.
Hasta luego, son las 8:45. Y mire, vamos a nuestra siguiente entrevista que tiene que ver con lo que está pasando en muchos puntos del país. Hace rato platicamos lo que pasa en Sinaloa, pero lo que está pasando en Tamaulipas, o podríamos hablar de lo que pasó en Chiapas hace unos días cuando le dispararon a los migrantes que iban en un vehículo, o lo que podríamos hablar de las extorsiones al comercio que publicaba ayer Héctor de Mauleón en su columna de extorsiones en la Ciudad de México. Y es que esto está pasando. Y sobre esto vale la pena ver qué dicen autoridades y qué dice la información periodística. Y por eso le quiero compartir este audio de lo que dijo hace unos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de la muerte de dos personas en el estado de Tamaulipas. Y ahorita le tendremos la información directamente desde el estado. Pero escuche usted primero lo que dijo la presidenta en la conferencia.
Los dos en Nuevo Laredo, pero son dos episodios distintos. Un episodio en donde fallece un elemento del ejército y también fallece una civil, una enfermera. Y sí tiene que ver con delincuentes que disparan a una camioneta del ejército. En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el ejército está dando toda la información. Ese es un caso. El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde y también ahí hay dos civiles fallecidas, entre ellos una niña. En ambos casos, desde el primer momento fui informada por el general secretario y de parte de él de inmediato se presentaron todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren a la Fiscalía General de la República.
Bueno, esto, ¿qué fue lo que pasó en Tamaulipas? Pues vamos a platicar con Alfredo Peña, periodista que vive en el estado y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Alfredo, muy buen día.
Buen día, Mario, pues ¿qué tal? Sí, pues déjate informo que efectivamente precisamente ayer en la mañana la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo con su abogado Raimundo Ramos y otros dos más presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes. En este caso, pues tanto en la Fiscalía General de la República como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido del fallecimiento de la niña Lidia de 8 años, en el cual pues aquí la familia pues prácticamente están señalando que al parecer elementos de la Guardia Nacional hicieron disparos contra ellos después de que en este caso la niña junto con su abuelita viajaban en un vehículo. Efectivamente sí se registró una situación de riesgo, pero dentro de lo que es esta acción, pues los oficiales de alguna manera puedo pensar que se equivocaron en este sentido, van y chocan al vehículo donde viajaba la señora, que es de 60 años de edad. Ella, dentro de sus entrevistas y declaraciones que hizo en el momento de la situación, asegura que una camioneta color blanca con hombres vestidos con uniformes de la Guardia Nacional, lo chocan, la arrastran, y una vez que ellos se bajan, dice haber visto un estallido de uno de ellos, que salió un estallido de uno de ellos, y pues cuando ella reacciona, pues se da cuenta que su nieta pues presentaba un impacto de bala. Ella solicita el apoyo a los elementos. Su crónica desgarradora en ese sentido, pues dice que no, nadie reaccionó, los oficiales no reaccionaron, hasta que ya al último se dieron cuenta que efectivamente traían a la niña, la cargan y la llevan al hospital, pero desgraciadamente pues es una bala de grueso calibre y la declaran muerta. Ahí en el hospital se hizo también una especie de, bueno, no en el hospital, sino perdón, en el choque, llega la mamá, trató de reclamar a los oficiales con toda razón, ¿verdad? Pero la respuesta que ellos tuvieron, en este caso la familia, pues fueron lanzarles gases lacrimógenos y cuanta cosa. O sea, no fue la manera como debieron haberlo recibido, ¿verdad? De al menos dialogar. Y por eso, en este sentido, pues este señor Ramos, pues pide, ¿no?, que se hagan las investigaciones correspondientes y que, pues bueno, que ven hasta que pues se encuentre con los responsables de esta acción. Nosotros hemos estado investigando también esta situación. Tenemos entendido que desde el momento en que sucedió estos lamentables hechos, pues la Fiscalía General de la República tomó cartas en el asunto. Ya no es la autoridad estatal, ya tiene tiempo que no lo está haciendo, debido, pues bueno, a los protocolos y debido a que también pues el tipo de delito pues está dentro del orden federal y pues prácticamente el Estado no tiene injerencia en esto. Apoyen las investigaciones, apoyen lo que es la balística, apoyen lo que es las necropsias, autopsias, pero ya en la investigación así completa, ya ellos ya están, son ajenos, solamente presenta como quien dice los resultados de los de la balística y de la autopsia. Mario.
¿Qué ha pasado localmente con el tema, tanto en términos de protesta como en términos de la respuesta de la autoridad local, aunque entiendo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en este tema, pero qué han dicho al respecto?
Hasta el momento las autoridades no han dicho nada, ¿no? En sí, como medio de comunicación, pues la respuesta que te dan las autoridades, digamos, federales, local, digamos, la delegación de en el Estado, es que te tienes que comunicar a México. Ya en México, pues te tienes que comunicar, pues bueno, con la Dirección de Comunicación Social, pero pues bueno, viene siendo lo mismo. Tú pides información y pues no te responde.
¿Y hay algún acompañamiento a la familia por parte de actores?
Ahorita el acompañamiento pues es por parte de la familia, en este caso pues es la Comisión Local de Derechos Humanos. Precisamente, como te señalaba, también, bueno, acabo de mencionar que ahí se recordó también la muerte de otros menores de edad que desgraciadamente pues murieron dentro de un fuego cruzado y dentro de una persecución. En este caso, las mismas comisiones local solicita que se haga una revisión de los protocolos de protección a la población y se haga valer el uso de la ley que se ha estado mencionando durante lo que es esta administración, ¿verdad? Y en este sentido ellos, la familia y la misma comisión señala que tanto la muerte de la niña como también ocurrió la de la enfermera, que desgraciadamente también fue en un fuego cruzado, creo ya la habías comentado tú sobre esta señora, pues rompen o no se están cumpliendo de lo que se llama el uso de la fuerza.
Bueno, pues vaya panorama el que se está viviendo. Yo te agradezco la información, Alfredo. Vamos a seguir atentos a este y a los otros casos donde han muerto personas, ya sea en el disparos de las fuerzas. Sí, Alfredo.
Desgraciadamente, casi es que la mayoría de los que estos últimos años, no es tampoco es estigmatizar al ejército ni a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Solamente que en este caso pues también hay que tener un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de prudencia, digámoslo de esa forma, ser profesional en el sentido de que cuando estás persiguiendo a un delincuente pues no debes estar disparando dentro de la población. no quiere decir que también ellos solamente disparen. Entendemos que también la delincuencia no se va a tocar el corazón, no va a pensar en los demás, sino que nada más en ellos, y se entiende. Nada más que también hay que entender en ese sentido que las autoridades también deben ser un poco más, bueno, no un poco, deben ser claros en esta acción, ¿sabes qué? Fíjate, sí, efectivamente hubo un enfrentamiento, hubo una persecución, pasó esto, murió desgraciadamente, lamentablemente un civil, pero las investigaciones se están haciendo, fíjate que ya con el resultado de que no es bala del ejército, es bala de un criminal, etcétera, etcétera. Uh-huh. Solamente que en ese tipo de cosas, pues también la autoridad se queda callada y no te da apertura a ver la realidad de estas cosas, porque volvamos, Laredo es muy complejo, demasiado complejo a otras ciudades, y es la ciudad donde se ha dado demasiado de este tipo de enfrentamientos, se ha dado de este tipo de casos, y pues bueno, también desgraciadamente es la ciudad donde han muerto un buen número también de elementos militares, ¿verdad?, por parte de la delincuencia.
Pues, es muy complejo. Bueno, gracias, Alfredo.
Estamos a la orden.
Gracias, Alfredo Peña, periodista, y pues ahí está. Y bueno, pues ahí está también lo dicho por la presidenta. Cuando dicen falleció, pues falleció porque le dieron un disparo. Por eso falleció, no fue muerte natural, no fue una enfermedad. Cuando dicen una enfermera falleció, pues sí, porque le dispararon, y le dispararon no del lado del crimen organizado, hasta donde se tiene la información en este momento, y se van acumulando temas, ¿no? Hay un caso que ya platicaremos mañana de Colima, también muy preocupante ahí, que involucra a la Secretaría de Marina y que ha reportado proceso. Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio y los últimos minutos de la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir con ustedes lo dicho hace unos minutos, tanto por la presidenta como por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acerca de este encuentro de inversionistas de México y Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Vamos a escuchar cómo es que lo calificó el secretario de Economía y también lo que envía como mensaje la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, el CEO Dialogue quiere decir el diálogo, CEO quiere decir los directivos de las empresas. Lo organiza el sector privado cada año con el respaldo, en este caso el gobierno de México, porque es el anfitrión. Me pidió la doctora Sheinbaum que les diéramos todo el apoyo. ¿Qué puedo yo destacar de este diálogo que va a ocurrir ahora? Es el más exitoso que ha habido en la historia. Tenemos 240 dirigentes de empresas de ambos países. ¿De qué sectores? Servicios financieros, salud, energías renovables, transporte y logística, manufactura, tecnología e innovación, comunicaciones, alimentos y bebidas, infraestructura, turismo y automotriz. El común denominador, ¿cuál es? Expandir sus negocios en México y en Estados Unidos.
Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el poder judicial. Y no digo nosotros como ejecutivo, sino el pueblo de México.
Y bueno, la presidenta, también dos temas que aborda esta mañana que son relevantes. El primero de ellos es que otro mensaje adicional que dará a los inversionistas es la creación de esta agencia de transformación digital, que hará que todos los trámites para quienes quieran invertir en el país sean más sencillos a través de un sistema en línea que permita un ahorro en todos los trámites que tienen que realizar. Y finalmente anuncia también un gran acuerdo hídrico para evitar las distorsiones que todavía existen sobre el esquema de inversión que puede haber para la explotación de distritos de riego en el interior del país. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, Ernesto Osorio. Y con esto nos vamos, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias a quienes nos escribieron, a quienes se tomaron el tiempo. Saludamos a Yuli Soto, a Edmundo Morales y también a Ever, que nos escribieron. Muchas gracias. También un agradecimiento a Diego Jaimes, que estuvo con nosotros también en la redacción del reporte financiero y algunos otros temas aquí en el programa. Diego, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Mario. Nos vemos.
Gracias, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a Vale también. Gracias a Alexis, que estuvo también acompañando en la producción. Gracias, Gio. Gracias, Isla. Se quedan ustedes con todo el contenido de Ibero 99 y les esperamos mañana, ya lo sabe, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos. Le agradezco su complicidad de cada día y mañana tenemos una cita. Que tengan ustedes, como siempre, un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.